planes de derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela no habían tenido ningún éxito. Y es por eso que Iván Duque acelera a instancia, bajo las órdenes de Donald Trump, acelera el proceso de incursión armada contra Venezuela del pasado 3 de mayo.
En aquella operación, varios mercenarios venezolanos y estadounidenses intentaron penetrar por costas venezolanas para capturar al presidente Nicolás Maduro, entre otros objetivos. En la conferencia de prensa se reveló parte del testimonio del exmilitar.
Y poder lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro Moro. También nos hizo énfasis de el que no quería montarse en las lanchas para dirigirse hacia tierra venezolana, él lo iba a dejar amarrado con el ciudadano llamado Doble Rueda. Ahí se quedó un primer teniente de apellido Montesino.
El desertor que no quiso participar en la operación fue asesinado por paramilitares colombianos, aseguró Rodríguez, quien indicó además que aquella invasión fallida fue planificada también en la residencia del embajador de España en Caracas.
Porque todo lo que hizo Leopoldo López para planificar, para montar la operación Gedeón, lo hizo desde la residencia de la embajada de España. ¿Qué tiene que decir el gobierno del señor Pedro Sánchez?
Rodríguez dijo que los planes de conspiración siguen y aseguró que se frustró un plan para atentar contra la Asamblea Nacional la semana pasada.
El señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a mostrar todas las pruebas. Fue capturado la persona que iba a colocar los aparatos explosivos en medio de una sesión de la Asamblea Nacional la semana pasada.
La Asamblea Nacional Venezolana creará una comisión especial para investigar las denuncias que formuló aquí el presidente del cuerpo legislativo, quien además insistió en que el gobierno de Colombia y también el gobierno de España deben explicar la participación de sus funcionarios en estos planes de desestabilización contra Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Unas 20 familias dominicanas residentes en Santiago de Chile corren el riesgo de quedarse sin techo. Los inmigrantes enfrentan un proceso de desalojo de una pensión que ocupan en la capital chilena, por lo que a través de organizaciones de derechos humanos están demandando la protección del gobierno de su país.
Como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, no es responsabilidad de acudir en auxilio a los dominicanos donde quiera que estén. Por eso le hacemos un llamado al presidente de la República, a la Cancillería y al presidente de la Cámara de Diputados para esta situación que están viviendo esos dominicanos en Chile.
En Chile hay un consulado dominicano, hay una embajada dominicana. Por lo tanto, es deber, tanto legal como moral, de las autoridades consulares ir en auxilio de esa familia.
Representantes de derechos humanos de Santo Domingo han buscado contacto con sus homólogos chilenos a fin de que intervengan en este conflicto.
La Comisión de los Derechos Humanos tiene relaciones con organizaciones de derechos humanos de Chile, incluyendo con un gran dirigente de derechos humanos, con Juan Carlos Acapurro, quien es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también en las próximas horas lo contrataremos para que él, y lo pondremos en referencia, vaya en auxilio de esa familia.
Una comisión de diputados dominicanos podrían viajar a Chile en los próximos días a fin de investigar la situación que atraviesan sus compatriotas.
Estamos solicitando al presidente de la Cámara de Diputados, en nuestra condición de presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de que uno o dos diputados puedan acudir a Chile a ofrecerle apoyo y ayuda a esos dominicanos que están pasando por esa situación.
Los inmigrantes dominicanos que están en riesgo de quedarse en la calle llevan viviendo entre 10 y 6 años en el país suramericano.
La cantidad de dominicanos que viven en Chile se estima en cerca de 20.000, incluyendo residentes legales e ilegales. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Un día como hoy, hace 42 años, el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini, regresó al país tras 15 años de exilio. Este día marca el inicio de un periodo de 10 días previos a la victoria de la revolución en Irán, llamados la década del alba. A su regreso, el líder fue recibido por millones de personas que le esperaban. Al llegar, el Imam Khomeini anunció la ilegalidad del régimen Pahlaví y llamó a los militares a unirse a la revolución, quienes lo aceptaron pocos días después. Cada año se recuerda esta fecha rindiendo homenaje al fallecido fundador de la República Islámica en su mausoleo, situado en el sur de la capital. Este año el evento se ha realizado de manera muy limitada para poder respetar los protocolos de salud debido a la pandemia de la COVID-19. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, también visitó el mausoleo del Imam Khomeini. La ceremonia empieza siempre a las 9:33, hora de la llegada del avión Air France que trajo al Imam Khomeini.
Con la llegada del Imam Khomeini, en aquellos momentos difíciles de la revolución, se creó esperanza entre la gente y resultó con la caída de la monarquía. Esto transmitió este mensaje a los pueblos oprimidos del mundo que si creen en ellos mismos, seguramente podrán alcanzar sus objetivos. No llegamos tan fácil hasta aquí. Se derramó mucha sangre. Muchas personas se sacrificaron para la victoria de la revolución. Por eso tenemos la gran responsabilidad de preservar esta revolución. ¿Y por qué? Si algún día se desvía la revolución, nos veremos perjudicados todos.
En esos 10 días se realizan actos conmemorativos que culminan con el aniversario de la victoria de la revolución el 11 de febrero.
Hace 42 años, este día, el regreso del Imam Khomeini animó a los revolucionarios a intensificar su lucha contra el régimen monárquico pahlaví. Y su fruto ha sido una revolución que independizó al país ante cualquier dominio e injerencia extranjeros. Mariam Saidi, Isfahan TV, Teherán.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales acordaron extender la moratoria de desalojo parcial de California por 5 meses más mientras se preparan para entregar miles de millones de dólares en alivio de alquiler federal a inquilinos y propietarios con dificultades. Estas extensiones permitirían a los inquilinos permanecer en sus hogares hasta fines de junio. Representantes de organizaciones que protegen a la comunidad explicaron en qué consiste.
La nueva propuesta del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, intenta hacer dos cosas a la misma vez. Primero, extender las protecciones en contra de desalojo para las personas que no pueden pagar su renta, que ya existen, extenderlas un poco más en el futuro, primero. Y segundo, pretende eliminar la deuda acumulada de las rentas que los inquilinos han acumulado porque no han podido pagar su renta.
En todo el estado de California, miles de familias han quedado en la calle sin protección por no actuar a tiempo. Según informes de los mismos afectados, los propietarios de viviendas no respetan estas regulaciones.
Desafortunadamente, esta propuesta, como está escrita en este momento, no incluye a todos los inquilinos. Lo que permite es que un propietario, un dueño, un landlord, escoja si quieren entrar al programa, participar en el programa, y si no quieren participar en el programa, eso de pronto pone a esos inquilinos suyos en mucho peligro. Corren el riesgo, si no de ser desalojados, definitivamente también acumular mucho más deuda y no poder pagar esa renta.
El asambleísta David Chiu, autor del proyecto de ley original para proteger a los inquilinos, aseguró que esta ola de desalojos masivos no solo aumentaría la falta de vivienda, traería también una consecuencia devastadora de contagios por coronavirus.
Muchas de las razones que los propietarios están utilizando para desalojar a los inquilinos en este momento están prohibidas. No puede ser desalojado por un inquilino sin autorización, falta de pago de la renta y muchos otros problemas. Pero sin embargo, eso no impedirá que el dueño lo intente. Tan pronto como recibe un aviso oficial de desalojo en su contra, debe buscar representación legal.
California cuenta con organizaciones que están ayudando a familias a buscar talleres de información y asesoría para evitar el desalojo de manera legal. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV. We'll be right back.
17 años del derrame de 2.500 barriles de crudo sobre la quebrada de Cuninico en la Amazonía de la región de Loreto, en Perú, los nativos de la zona recién sienten el alivio tras la histórica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó a la empresa Petroperú una compensación económica a las 4 comunidades indígenas afectadas por los daños causados a la salud y a la economía de sus integrantes, además de la reparación del ecosistema que registró la muerte de cientos de especies en el año 2014. Galo Vázquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, FEDEPCUM, y líder de Cuninico, una de las 4 comunidades nativas, asegura que hasta el día de hoy no pueden bañarse ni tomar agua de la quebrada.
Nosotros consumíamos el agua es vida, para nosotros es vida, eso consumíamos nosotros de la quebrada, cosa que ahora no podemos. Algunas familias sí lo hacen por necesidad, porque no tenemos agua apta para el consumo humano, ¿no? Además que nosotros esperamos que llueva para tener agua.
Han sido y continúan siendo años difíciles para los pueblos de Cuninico, Nueva Esperanza, Santa Rosa y San Francisco. El derrame producido por la ruptura del oleoducto los dejó sin la posibilidad de trabajar ni de conseguir alimento.
El pescado era nuestro alimento vital para nosotros, cosa que ahora no tenemos. Nuestra economía también dependía de la pesca. Nosotros vendiendo nuestro pescado, de eso nos subsistíamos. Ahora nosotros tenemos que caminar lejos a buscar para sustentar nuestra familia, ¿no? Y tenemos que comprar ahora. ¿De dónde? De la ciudad.
El caso, que ha pasado por 2 juzgados e incluso fue elevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubiera podido ser resuelto a favor de las comunidades de no ser por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que determinó que la empresa no realiza el mantenimiento al oleoducto, lo que ha provocado decenas de derrames en los últimos años.
OEFA, ¿qué dijo? Primera vez en la historia de este país, ¿eh? Responsabilidad de Petroperú porque no le diste mantenimiento al oleoducto. El tribunal le ha ordenado compénsalos. Entonces, lo que aquí se ha logrado y la forma como esto se discute va a ser clave para los 60 casos de derrames que han habido. Por eso decimos que es un caso emblemático.
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal, que tomó el caso desde el inicio, anunció que empezarán con la valorización de los daños para acordar con Petroperú la reparación económica y, por supuesto, la limpieza de la quebrada contaminada que hasta el día de hoy continúa afectando a las comunidades. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Pancartas y mensajes se pueden ver por todo el territorio hondureño. Los ciudadanos están cansados del actual gobierno, quien nunca habilitó la promesa de 94 hospitales para pacientes de la COVID-19.
Si estos fueran narcolaboratorios, los que tenemos como las latas móviles, ya estuvieran funcionando. Porque no se trata que le abran el cupo a 2 pacientes, se trata de que prometieron 90 y tantos hospitales y eso no ha existido.
Las afueras de los supuestos hospitales móviles en Tegucigalpa se han convertido en un punto de protesta para la población, quienes también exigieron la libertad de los presos políticos.
Demandar del Estado de Honduras la libertad inmediata de los presos políticos que existen en nuestro país. Hay parte de la estrategia de la narcodictadura en Honduras para calmar o intimidar a la oposición, para lograr que el pueblo hondureño baje sus banderas, el pueblo hondureño deje de luchar en su contra.
Casi un año después de pagados los hospitales móviles, 2 pacientes leves del virus fueron ingresados a las instalaciones.
Estos realmente no son hospitales, hay que decir la verdad. Estos son unos contenedores podridos que los han pintado y que tienen a los militares cuidándolos porque no quieren que el pueblo los vea y que se dé cuenta que es una estafa.
La ciudadanía considera que el ingreso de estos 2 supuestos pacientes de la COVID-19 es solo una estrategia mediática para callar las críticas.
El oficialismo logró bloquear el juicio político en el Parlamento al lograr acuerdos con otras facciones de partidos opositores, pero el rechazo es masivo.
Ellos llenan los cementerios de personas a través del COVID, los que ellos mismos mandan a asesinar, asaltos y inseguridad todos los días.
Todas las semanas se organizan acciones sociales contra Hernández, algunas con alta participación. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Y
Irán se prepara para celebrar las elecciones presidenciales de 2021. En una rueda de prensa en el Ministerio de Interior, el presidente del Comité Electoral del país anunció los detalles de las 13th elecciones presidenciales, así como las 6th elecciones de consejos municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos.
El 9 de marzo empieza la inscripción de candidatos para las elecciones de consejos municipales. El 28 de marzo será la inscripción de los candidatos para renovar el 50% del Parlamento y el 11 de mayo empieza el proceso de las elecciones presidenciales.
Según el Comité Electoral, debido a la pandemia, las inscripciones se realizan a través de aplicaciones creadas y luego para la autenticación deben presentarse en la sede del Ministerio del Interior.
Tenemos 20 días de campaña en las elecciones presidenciales. Esos 20 días son nuestro punto más importante para poder gestionar las concentraciones y evitar la expansión de la pandemia. Estamos tratando de fortalecer los protocolos. Una vez concluida esta etapa, para el día de las elecciones se han elaborado marcos de distanciamiento social y se aumentarán los centros electorales.
Según la ley iraní, la votación en todos los distritos electorales del país se realiza en el mismo día. Su duración es de al menos 10 horas y se puede extender si es necesario. Además, las elecciones deben celebrarse en un día feriado. Este año, debido a la pandemia, las condiciones son distintas, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas especiales al respecto.
No aumentaremos el número de jornadas. En términos de horas, intentaremos aumentar el horario de las elecciones. En lugar de empezar a las 8 de la mañana, se comenzará unas 2 o 3 horas más temprano para que haya más participación. También se proporcionarán artículos sanitarios.
Hassan Rouhani, con más de 23 millones de votos, fue elegido por segunda y última vez como 7º presidente de la República Islámica de Irán.
En junio de 2021, los iraníes acuden a las urnas para participar en la 13ª ronda de las elecciones presidenciales y elegir a su 8º presidente. Según las autoridades, debido a la pandemia, las elecciones se llevarán a cabo bajo protocolos sanitarios determinados por el Ministerio de Salud. Samane Keçi, İspan TV, Tehran.
Desde hace 2 semanas partió una caravana de cerca de 7.000 migrantes de San Pedro Sula, Honduras, con la finalidad de llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. La policía de Guatemala y México instaló operativos para desarticularla. Sin embargo, pequeños grupos lograron burlar el cerco y han estado llegando a la frontera sur para continuar el llamado sueño americano.
Sí, definitivamente la operación hormiga, es decir, de poco en poco, migrantes de 20, 30 personas, tal vez hasta de menos, han estado filtrándose por la frontera sur, principalmente a lo largo del río Suchiate, lo cual ha despresurizado ese tapón que Guatemala había impuesto de una manera implícita. El gobierno, sobre todo las autoridades migratorias, han permitido dejar pasar pequeños grupos.
La población en la frontera sur de México dice que debido a la salida de esa nueva caravana, la economía se ha visto afectada, principalmente del sector turístico, por lo que piden a las autoridades controlar el flujo migratorio en esta zona del país.
Esa caravana propició económicamente una caída del mercado turístico en Tapachula, del mercado guatemalteco. ¿A qué me estoy refiriendo? Los hoteleros están comentando de las cancelaciones de las habitaciones.
Además, tanto a la población como al sector empresarial en la frontera sur de México, les preocupa que estos nuevos migrantes que están llegando se sumen a los que están varados desde hace más de 2 años y que la situación se complique no solo al acumular más población migrante, sino por la contingencia sanitaria de la COVID-19. La frontera sur de México nuevamente está recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar los operativos desde El Salvador y Guatemala. La población en México pide a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador controlar este flujo migratorio, pues aún hay cientos de ellos varados en esta zona del país que han propiciado inseguridad y que además no toman las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Un
Un Frankenstein uniformado es el título utilizado por las periodistas Reca Shandiramani y Grisel Betancourt para referirse a la policía de Panamá en un reciente artículo donde abordan distintos desequilibrios que circundan a este cuerpo de seguridad.
Junto a denuncias de corrupción, violaciones a los derechos humanos y secretismo dentro de la institución, el carácter militar que aún la envuelve a pesar de la disolución del ejército luego de la invasión de los Estados Unidos en 1989 preocupa a muchos panameños, sobre todo tras su desempeño en la contención de las manifestaciones populares como resultado del descontento ante el manejo que ha tenido la crisis sanitaria y económica.
Muchos de los directores tienen entrenamiento militar, se gradúan en academias militares de Latinoamérica, también reciben un entrenamiento de Estado Mayor en Estados Unidos, y entonces cuando vienen a Panamá, pues para dirigir entes policiales que deben ser civiles, entonces esa contradicción de cómo una persona con entrenamiento militar va a ser un policía civil. Y pues la pandemia lo que ha hecho es darnos la mejor ilustración de todo lo que estamos viendo, pero lo hemos podido articular mejor a través de la pandemia.
La detención del periodista Juan Cajara en noviembre pasado o el ataque a golpes contra una estudiante universitaria por reclamar derechos sociales un mes más tarde son breves ejemplos de estas prácticas. A pesar del cambio reciente en el mando de la Policía Nacional, las críticas apuntan a una estructura corroída cuyo fortalecimiento ha sido respaldado por las distintas administraciones de gobierno, preocupada siempre por priorizar sus intereses y el de los círculos de poder a su red. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Esta vez hablaremos sobre revivir la espiritualidad, la respuesta de la revolución islámica a la crisis del hombre contemporáneo. Esperamos que este espacio sea de su agrado e interés.
Amigos, muy nuevas jornadas y bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today.
Este programa explica la espiritualidad establecida en el discurso de la Revolución Islámica para responder a las crisis del hombre contemporáneo. Saludos, amigos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa especial por el aniversario 42 de la década de Fajr o Alba de la Revolución Islámica de Irán. Esperamos que mediante este programa se conozcan uno de los aspectos interesantes de la Revolución Islámica. Como saben, a juicio de muchos expertos y analistas, la Revolución Islámica de Irán ha sido una revolución especial y única en comparación con otras revoluciones mundiales desde muchos aspectos. Una de las características más importantes de la Revolución Islámica fue que se funda en la religión y el culto, mientras que hasta entonces la religión se consideraba el opio de las masas y la justificación de la tiranía de los gobernantes según las enseñanzas marxistas. Sin embargo, la Revolución Islámica nos muestra que con el nombre de Dios y confiando en las enseñanzas reveladoras del Islam chií, se puede levantar contra la tiranía y la opresión de los gobernantes y traer libertad y justicia a la sociedad. La Revolución Islámica de Irán, al revivir la religión y la espiritualidad en la era contemporánea, fue una respuesta adecuada al hombre moderno que estaba cautivo y atrapado en la tecnología y su aceleración y se sentía ajeno de sí mismo. Desde esta perspectiva, la Revolución Islámica fue un medicamento y una solución para las heridas de la sociedad moderna gracias a la religión y la espiritualidad. En este programa vamos a presentarle algunos aspectos de este tema. Síganos. Según muchos expertos, la modernidad, aunque ha traído muchos logros para el ser humano, sin embargo ha transformado inadecuadamente muchos aspectos de la biohumanidad y su moralidad. Por eso, en el mundo contemporáneo, el ser humano se ha enfrentado a nuevas y complejas crisis. Algunos expertos catalogan las crisis del hombre contemporáneo en dos grupos generales. La primera categoría son las crisis resultadas del conflicto del hombre consigo mismo y su Dios. Y la segunda se refiere a las crisis que devienen del conflicto del hombre con la sociedad y el mundo que lo rodea. En la primera categoría, debido al conflicto entre el individuo y él mismo y Dios, el ser humano de hoy ha experimentado un tipo de crisis de identidad individual y un sentimiento de soledad individual.
Con el dominio de la racionalidad instrumental, la atención a algunos aspectos de la existencia humana, como los sentimientos y las emociones humanas, ha sido marginada, de modo que el hombre contemporáneo no ha sido capaz de lograr un equilibrio entre la razón, sus sentimientos y emociones. Por otra parte, debido a la falta de equilibrio en la relación entre el individuo y la sociedad y su alrededor, las personas y las sociedades contemporáneas están luchando con muchas crisis. El uso ilimitado de la naturaleza como fuente de bienestar humano ha provocado graves crisis ambientales que ponen a los seres humanos en un gran riesgo de extinción. Ha aumentado la brecha entre generaciones en las sociedades y el núcleo familiar, como la parte más importante de la vida, está al borde del colapso. Además, el cambio permanente y el consumismo extremo le han quitado el equilibrio a la vida humana y han convertido al hombre en un ser sin identidad que nunca piensa en el origen y destino de su vida. Esta situación no solo no ha traído paz y bienestar a los seres humanos, sino que cada día ha aumentado la intranquilidad interna y la confusión psicológica de las personas, de modo que crecen extrañamente las estadísticas de delitos, divorcios, suicidios y docenas de otros problemas y dilemas en muchas sociedades. En otras palabras, el mundo moderno no solo no ha traído felicidad y paz duraderas al hombre contemporáneo, sino que el resultado de la modernidad no ha sido más que depresión y ansiedad de las personas que ha conducido a la insatisfacción con la vida. En el mundo melancólico moderno lleno de crisis dramáticas y generalizadas, la Revolución Islámica presentó un nuevo modelo y un nuevo plan para la vida humana. Una de las manifestaciones más importantes de este modelo innovador fue revivir la espiritualidad en el mundo contemporáneo, así que podemos considerar al Imam Jomeini, que Dios lo bendiga, el fundador de la Revolución Islámica de Irán, como pionero del resurgimiento de la espiritualidad en el siglo XX. Calificó el Islam una escuela completa e integral que presta atención a todos los aspectos de la existencia humana como la base de las luchas políticas y eje del discurso de la Revolución Islámica. A su juicio, la escuela del Islam, debido a su énfasis simultánea en la razón y la espiritualidad, es más adecuada que otras escuelas para regular la vida humana y formar un gobierno, ya que las enseñanzas de esa religión salvan del hombre dirigiéndolo desde la oscuridad hacia la luz. El Islam es la fuente de la felicidad del ser humano. Thank you.
El Islam ha venido para humanizar al hombre. Su misión es llevar a los seres humanos a la luz desde el sistema de Tagut, la tiranía. El imán Khomeini cree que el camino de la prosperidad de la sociedad es la tendencia hacia la espiritualidad y la moralidad, y afirmaba que el bienestar material no trae felicidad a los seres humanos. Hay que esforzarnos para invitar a la gente a la espiritualidad y a la moral islámica. Muchos creen que tener la prosperidad material, tener cuenta bancaria, títulos de propiedades, etcétera, puede traernos la felicidad a los seres humanos, pero esto es un error que cometen muchos. A juicio del imán Khomeini, la falta de la espiritualidad es el dolor de la sociedad humana e insiste en que el objetivo del Islam y el discurso de la revolución islámica es revivir esta espiritualidad. Nosotros y nuestra nación estamos orgullosos de ser fieles de un culto que ha revivido las verdades del Corán, donde siempre hablan no solo de la unidad de los musulmanes, sino de la humanidad, y como el mayor salvador de la humanidad, ha liberado al ser humano de todas las restricciones y cadenas de sus manos, corazones y mentes que llevan al hombre hacia la aniquilación, oscuridad y la esclavitud de los tiranos, dice el testamento del imán Khomeini en la página 3. La postura del imán Khomeini para revivir la espiritualidad no se limitaba a la vida individual del hombre, sino que, a su juicio, la espiritualidad debía reflejarse en el establecimiento del gobierno y en los marcos políticos y de comportamiento de los mismos. De lo contrario, es un sistema político tirano. Analizar las propuestas intelectuales y políticas del fundador de la Revolución Islámica nos revela que el gobierno favorable del imán Khomeini es el ejemplo de espiritualidad perdida en la nueva era. Diseñó los principios y marcos de la democracia religiosa como un sistema político derivado del discurso de la Revolución Islámica. Rechazó por completo cualquier tiranía o restricción de las libertades políticas y civiles de los ciudadanos. Tomó una posición clara contra el colonialismo y la explotación de los poderes colonialistas y defendió la independencia para revivir la espiritualidad en la vida humana como el objetivo final de formar un gobierno. Además, el imán Khomeini en reiteradas ocasiones aconsejó a los funcionarios de la República Islámica que cualquier mundanalidad y dedicación en las cosas materiales provocará el declive del Estado Islámico. Según el imán Khomeini, el mensaje principal de la revolución era el establecimiento de la libertad, la independencia y la justicia y el desarrollo y el progreso de la civilización en paralelo con el crecimiento de la espiritualidad y la moralidad. Él pensaba que el desarrollo y el progreso sin moralidad y espiritualidad son dañino, y eso es una característica del sistema de Tagut o tiránico. A su juicio, el principal logro de la Revolución Islámica para las naciones oprimidas y humilladas del mundo y los desamparados en la vida actual es haber prestado atención a la religión y la espiritualidad, y este caso es necesario entre sí en todos los ámbitos personales, sociales y políticos.
Cabe mencionar que el énfasis en la espiritualidad como caso perdido del hombre contemporáneo y el objetivo principal de la Revolución Islámica también fue atendido por grandes pensadores como Michel Foucault. Foucault fue uno de los críticos de la modernidad y creía que la modernidad se basa en una tradición intelectual que niega la unidad y conexión entre la razón, la liberación y el progreso y ha alejado al hombre moderno de la ética. Lo interesante es que el imán Khomeini, desde la perspectiva del enfoque tradicional, y Michel Foucault, Desde la perspectiva de un filósofo postmoderno, desafían la modernidad y los valores que la rigen y llegan a un mismo punto, y es que el nuevo mundo está vacío de moral y espiritualidad, y eso ha convertido a la razón de muchos problemas del hombre. Foucault, atraído por el contenido religioso de la Revolución Islámica, creía que la Revolución Islámica significaba la derrota del pseudomodernismo en Irán. Según Foucault, la Revolución iraní trató de dar el aspecto espiritual a la política, rechazando las manifestaciones del modernismo. En su opinión, el marco general de la religión musulmana dio una fuerza a los revolucionarios iraníes para enfrentarse a uno de los ejércitos más modernos del mundo con las manos vacías y lograr la victoria. Foucault busca curar la pena de la humanidad del siglo XX en una espiritualidad cuyo precursor es la Revolución Islámica. A juicio de Foucault, el vacío espiritual y la escasez que se siente el mundo sin alma de hoy es la cuadra de la crisis de la civilización occidental y del hombre contemporáneo, y el discurso de la Revolución Islámica busca ofrecer una nueva definición de racionalidad en la que la espiritualidad tiene un lugar destacado. Según este politólogo estadounidense, esta es la característica única de la Revolución Islámica que la distingue de otras revoluciones y la convierte en un nuevo modelo. Foucault cree que la innovación de la Revolución Islámica en comparación con la serie de revoluciones existentes es el principio de enlazar la racionalidad y la espiritualidad, especialmente en el mundo de la política. Ese vínculo es una respuesta a las necesidades y crisis del hombre contemporáneo. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, amigos. Sigan en sintonía de Pars Today. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Luego de unas controvertidas y convulsionadas elecciones, finalmente Joe Biden prestó juramento el 20 de enero como el 46 presidente de los Estados Unidos. En su discurso de la toma de posesión Biden puso énfasis en dos temas importantes: la democracia estadounidense y la unidad nacional entre los norteamericanos. Biden calificó el resultado electoral como la victoria de la democracia en Estados Unidos e hizo un llamado a todo el pueblo y a todas las corrientes políticas a que dejen de lado las diferencias. Horas después de su intervención, Biden nombró el 20 de enero, día de la investidura presidencial, como el Día de la Unidad Nacional en un comunicado publicado por la Casa Blanca. Sin embargo, los incidentes de los últimos meses ponen de relieve que el debilitamiento de la democracia y las grietas nacionales en el país norteño son más intensos y profundos de lo que puedan eliminarse con un discurso presidencial o un comunicado de la Casa Blanca. Las escenas que tuvieron lugar el 20 de enero en dos puntos de Washington, D.C., es decir, en la Casa Blanca cuando Trump abandonó el poder y en el Congreso cuando Biden subió al poder, mostraron cuán profunda es la brecha en Estados Unidos. Trump entregó el poder en condiciones en que se negó a asistir a la toma de posesión de su sucesor y Biden tampoco hizo mención de su predecesor en su discurso de investidura. A raíz de los recientes avatares, ha habido serias dudas sobre la eficacia de la democracia estadounidense y las instituciones que la protegen. Aparte de las frecuentes acusaciones lanzadas por Trump sobre amplio fraude electoral en los comicios de noviembre, lo que ha cuestionado seriamente la integridad del sistema electoral norteamericano, el dominio generalizado del dinero y la riqueza sobre el proceso electoral en el país, se considera como una de las manifestaciones que socavan la democracia en esta nación.
El senador independiente estadounidense Bernie Sanders tuiteó: "Nuestro sistema de financiamiento de campañas electorales está cada vez más controlado por multimillonarios y grupos con intereses específicos. Tenemos que combatir este proceso de moverse hacia la oligarquía. El futuro de nuestra democracia está en peligro". Mientras tanto, aún se está debatiendo sobre las debilidades de la elección del presidente de Estados Unidos en base a los votos electorales. Por otra parte, las divisiones políticas y sociales en la nación norteña se están intensificando y profundizando día a día. En los últimos meses ha habido reiteradas advertencias sobre el peligro de los grupos de extrema derecha y terroristas internos en Estados Unidos, grupos que van creciendo en número e influencia, llevando a la sociedad a la divergencia y el radicalismo. Dada esta situación, la promesa de Biden de fortalecer la democracia estadounidense y crear la unidad nacional parece algo imposible, o al menos muy difícil. Un día después de la toma de posesión de Joe Biden, salió a la luz las diferencias entre los republicanos y los demócratas sobre el proceso de juicio político contra el expresidente Donald Trump. El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, planea posponer el juicio político para darle más tiempo a Trump para trabajar más en este expediente. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, rechazó el 21 de enero la solicitud de algunos legisladores republicanos para renunciar a su esfuerzo de llevar la moción de juicio político a Trump al Senado, aprobada el 13 de enero en dicha Cámara con 232 votos a favor y 197 en contra. Algunos diputados republicanos han advertido que impulsar este impeachment en el Senado aumentará las divisiones en Estados Unidos. Debido a que los senadores republicanos no le han dado mucha acogida al juicio político de Trump, es poco probable que su impeachment tenga suficientes votos en la Cámara Alta. Se dice que, en el mejor de los casos, solo 5 o 6 senadores republicanos podrían votar por este juicio, que es mucho menos que el número requerido de votos. Por otra parte, Trump ya ha abandonado la Casa Blanca, por lo que su juicio sería legalmente cuestionable. Un senador republicano dijo que su partido está actualmente dividido, y si los senadores republicanos votan a favor por el juicio a Trump, sería más difícil que ahora atraer a los seguidores de Trump al campo republicano en las elecciones parciales del Congreso del 2022 y elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, los demócratas argumentan que el impeachment de Trump, mientras sea un ciudadano común, le impedirá postularse en las próximas elecciones presidenciales.
Otra razón por la que el apoyo de los republicanos al juicio contra Trump se haya disminuido es la alta probabilidad de que el jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, se niegue a presidir la sesión del juicio. En este caso, lo hará Kamala Harris, la nueva vicepresidenta y presidenta del Senado. De ocurrir esto, la sesión del juicio tomaría un aspecto partidista y se disminuiría su legitimidad. La ratificación del impeachment de Trump en el Senado requiere el voto a favor de 2/3 de los senadores. Además de todos los senadores demócratas, al menos 17 senadores republicanos deben votar por el juicio de destitución. Con el inicio de la labor de la nueva administración después de la toma de posesión de Joe Biden, ha aparecido un signo de cambios en la política exterior de Estados Unidos. Durante su primer día a cargo de la administración norteamericana, Biden firmó 17 órdenes ejecutivas con el fin de revertir las medidas del expresidente Donald Trump. Una de las más importantes de estas órdenes ejecutivas en el área de política exterior es la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud. Estos movimientos de Biden han sido saludados a nivel mundial, sobre todo por parte de los socios europeos de Washington. Biden busca reparar la imagen de Estados Unidos y restaurar su posición como una potencia mundial influyente. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto, entre las cuales está la duda de si la administración Biden podrá cambiar el enfoque de su país sobre algunos importantes temas internacionales y las agendas clave en la política exterior, como la cuestión de Irán, el acuerdo nuclear iraní y la política respecto a Venezuela y Corea del Norte.
Considerando las relaciones posturas de Biden y de los altos funcionarios de su gobierno, la respuesta es negativa. En otras palabras, Como opinan muchos expertos y analistas, los fundamentos y principios de la política exterior estadounidense son en gran medida inmutables y fijos. Y lo que sucede es que los presidentes de Estados Unidos difieren más en sus tácticas sobre cuestiones de política exterior. Esto es evidente en la forma en la que la administración Biden se ocupa de Irán y del acuerdo nuclear. Otros aspectos inmutables de la política exterior de Estados Unidos incluye el apoyo a Israel bajo cualquier condición. Por otro lado, las tendencias actuales en Estados Unidos, como son la disminución del poder adquisitivo, el aumento inédito del déficit presupuestario y la deuda nacional, el fortalecimiento de las corrientes nacionalistas y el apoyo al proteccionismo económico, aumentan las dudas sobre las responsabilidades globales de Estados Unidos, especialmente su apoyo a los aliados. Y en resumen, la persistencia de los factores que llevaron al poder a Donald Trump en 2016, dando lugar a cambios fundamentales en la política exterior, refuerza las dudas de que Biden pueda realizar cambios fundamentales en la diplomacia norteamericana. En julio de 2020, el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, destacó que la política exterior y de seguridad de Washington había cambiado y que esto no había sucedido cuando Trump llegó a la presidencia. Añadió que, aunque Trump pierda las elecciones presidenciales, la política exterior de Estados Unidos no cambiará. A su vez, el ex ministro de Relaciones Exteriores germano, Sigmar Gabriel, opinó que los cambios en la política norteamericana durante la era Trump no son un asunto temporal, sino un cambio estructural en los enfoques globales de Estados Unidos.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.